Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de Estados Unidos con motivo del debate vicepresidencial entre Tim Walz de los demócratas y James David Vance de los republicanos. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Los candidatos llegan a la cita con la intención de romper la igualdad de las encuestas.
Sí, uno de los temas que están marcando el debate es la actualidad del conflicto que está dando en Oriente Próximo, donde ambos candidatos han mostrado su apoyo a la causa de Israel tras haber recibido múltiples ataques este martes de Irán por parte de misiles, aunque no se han mojado sobre si apoyarían un ataque preventivo de Israel sobre Irán. Escuchamos a Vance de los republicanos, que ha seguido la misma línea de Trump en las presidenciales cuando ha salido el tema de la migración, acusando a Kamala Harris de dejar entrar el fentanilo en Estados Unidos y afirmando que los niños migrantes son usados como mulas de drogas, algo que el candidato progresista ha desmentido. Esta jornada no suele despertar tanto interés entre los votantes, ya que los vicepresidentes son elegidos por los propios candidatos presidenciales. Aún así, esta jornada puede ser la excepción por las apariciones polémicas de Vance de los republicanos cuando atacó a Kamala Harris por no ser idónea para ser presidenta por no tener hijos. Mientras que en el caso opuesto, Walz, de los demócratas, no es tan conocido por parte del electorado. Aún así, las encuestas sitúan al candidato demócrata como ganador. Las reglas están siendo iguales que las del debate presidencial de hace 3 semanas. No hay público, cada candidato tiene 2 minutos de intervención y otros 2 para la réplica y 1 minuto para la contrarréplica. La única excepción es que entre las intervenciones de cada candidato sí estarán encendidos los micrófonos, que por cierto, por el momento, han respetado cada uno su turno de palabra en estos 60 minutos de los 90 que lleva el debate.
Gracias, Alejandro. Y este miércoles conoceremos los datos de empleo del mes de septiembre. En agosto se destruyeron 200.000 empleos. Veremos si se confirma o no la ralentización en la creación de puestos de trabajo. Marta Ruiz.
A las 9 veremos si se cumple aquello de que no hay 2 sin 3 y se confirma la desaceleración en el mercado de trabajo. Agosto ya nos dejó 2 meses consecutivos de destrucción de empleo, casi 200.000 puestos de trabajo menos, el 90% de ellos en el sector servicios y gran parte en educación, aunque eso sí, en cifras globales seguíamos manteniendo el tipo rozando los 21,2 millones de ocupados. En cuanto a la calidad del empleo creado, se firmaron un 7% menos de contratos fijos que el año anterior y 6 de cada 10 de esos nuevos fijos lo fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Además, el paro volvió a subir hasta rozar los 2,6 millones. Líderes europeos, veremos qué ha pasado a la vuelta del verano.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha dado comienzo a la Navidad como ya avisó que haría hace un mes.
Con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad, en paz y felicidad. Feliz Año Nuevo y nos vemos en la calle, en la plaza. Corre caballito, muchas gracias.
Desde el pasado 28 de julio, fecha en la que se celebraron las elecciones presidenciales en este país, las autoridades han detenido a más de una veintena de dirigentes políticos. Esta misma noche, el alcalde opositor de Maracaibo y otros 3 funcionarios locales han sido detenidos. Estos se suman a las más de 1.200 personas que se manifestaron reclamando que se publicasen las actas electorales, incluidos menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, este miércoles, turno del Real Madrid y Atlético de Madrid, aún con la resaca de la polémica del derbi madrileño. El Madrid viaja a Francia para medirse al Lille con la sorpresa de la convocatoria de Kylian Mbappé. Por su parte, los del Cholo viajan a Lisboa, Portugal, para medirse al Benfica en el Estadio da Luz. Los rojiblancos buscan romper una mala tendencia. En las últimas 2 temporadas, los de Simeone solo han conseguido una victoria fuera de casa en Europa. Viajan sin Robin Lenormand, que por un golpe durante el derbi se quedará en Madrid. Un derbi sobre el que ha sido preguntado otra vez Simeone en rueda de prensa. El entrenador argentino asegura que no ha cambiado su opinión y ha acusado a los medios, asegurando que él no culpabilizó a Courtois de lo ocurrido.
No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene y que ya no es mi problema.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información. Y damos ya los buenos días a los ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este miércoles, ya sabes, es 2 de octubre del año 2024. Llevamos acompañándote desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 lo vamos a seguir haciendo. A mi lado tengo a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí estamos hablando con los ponedores hoy de muchas cosas en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, contando un montón de historias y hay que continuar hasta las 5 de la mañana. ¿Qué hemos preparado en esta hora?
Lo primero que os traemos, ponedores, va a ser a José Luis Corral, que vamos a contar con el catedrático de Historia Medieval. Hoy nos va a hablar sobre la independencia de la América Española, un periodo que acabó con un mapa mundial totalmente diferente, donde nuestra corona perdió la hegemonía internacional. Además, vamos a hablar con un ponedor que todos los años por estas fechas nos invita a las fiestas de su pueblo.
Perfecto, de todo esto hablaremos en un momento, pero tenemos que conocer también la información del tiempo a ver cómo se presenta.
Y es que el paso de un frente atlántico a su paso por la península seguirá dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, extendiéndose de oeste a este en la mitad norte peninsular y norte de Baleares. Serán abundantes en el tercio norte, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional por encima del 50% de opción de probabilidades de lluvias. Al final del día, la intensidad de las precipitaciones se intensificarán y se desplazarán a Galicia, con posibilidad de llegar también a ser persistentes en el este de Cataluña. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes, posible calima débil en el este de las Canarias y en el Golfo de Mazarrón, Murcia, probables brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la mitad noroeste, litorales de Cataluña y Baleares, localmente persistentes en Galicia y Asturias. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y en el área mediterránea, como es el caso de Alicante con 36 o Valencia con 33, a excepción del norte de Cataluña, donde descenderán al igual que en el resto del país. Las mínimas descenderán en el extremo norte y aumentarán en general en el resto, con especial objeción en la meseta norte, donde suben 2-3 grados en todos los puntos. Teruel con 10 marcará la temperatura más baja.
Perfecto, ya tenemos la información del tiempo y ahora vamos a escuchar las placas que nos habéis mandado a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Es un teléfono donde queremos que nos dejes notas de voz contándonos, bueno, pues que eres un ponedor, que te gusta escuchar el programa, qué es lo que más te gusta. Algunos nos cantan, nos han llegado a contar hasta chistes. Vamos a escuchar algunas de esas placas.
Hola, buenas noches. Soy Osvaldo de la República Argentina. Mirá que hay muchas emisoras, hay mil emisoras en la Argentina, pero yo los elegí a ustedes por la noche. Soy un ponedor de la Argentina.
Pulpo y Bea, soy ponedora, tengo ya 78 años y me despierto todas las mañanas tempranito para ir a cuidar unas colonias de gatitos. Estoy encantada de que hayas vuelto, porque Bea no se reía tanto como se ríe ahora que has vuelto. Un beso muy grande para los dos.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Buenos días, ponedores. Yo soy una ponedora sin título, pero ponedora. Me encanta vuestro programa. Por favor, Pulpo, Bea, no nos dejéis nunca.
Buenas noches. Les sigo desde la Isla del Hierro. No, la verdad que es la primera vez que les oigo. Y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura. Y encantado de oír este programa tan, tan agradable y tan bueno.
Gracias, nos encanta tener ponedores nuevos. Dice que es el primer día que nos escucha, pues esperemos que ya se quede con nosotros para siempre. 662-942-605, ahí es donde todos estos ponedores nos han mandado su nota de voz y luego entran pues en este tren de voces. Si tú quieres, ya sabes lo que tienes que hacer, mandarnos ese mensaje, ese audio. Ahora sí, si tú me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos cuenta Gloria que ella también juega al Candy Crush, dice el de los caramelos. Dice un poquito, no mucho, que para eso no soy de engancharme a videojuegos. Hoy hablando de este tema en nuestro Facebook. Te leemos. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañándote en esta hora de la madrugada. Hoy hablando de videojuegos, que bueno, pues por la general no se identifica mucho los videojuegos con las personas que somos más mayores, que ya no somos jovencitos, pero estamos averiguando que sí, que la gente anda ahí con el Tetris, el Candy Crush, algunos le dan al FIFA. Borja, ¿qué dicen?
Fíjate que Hortensia es más del Gran Turismo, estos videojuegos de automovilismo en la videoconsola. Bueno. Dice que era adictivo, ahora ya no, pero en casa tengo a mi marido que le encantan los videojuegos. Manuel Alguacil, como la película, solo en casa y solo curioseo el móvil a ratos. Y antes, cuando estaban mis hijos en casa, pues eso, aislados con videoconsolas y con ordenador. Pero bueno, Ana Diablilla dice, en mi casa no jugamos a esos videojuegos, somos más de cartas y otros juegos. Eduardo García, actualmente tengo 41 años, llevo jugando desde los 7, empecé con la Nintendo y ahora juego con la Play 5. una hora mínimo cada día para desconectar. Ahora mismo juego al Call of Duty.
Ah, le gusta a este ponedor. Javi, por ejemplo, nos cuenta que él no juega nada. Dice, a mí me gusta más la montaña, bici, cosas al aire libre. Dice, y por supuesto veo Curro Jiménez, esos son mis hobbies, que me lo han puesto otra vez. Yo me creo el algarrobo y la verdad es que me encanta. También Andrew, que no, que dice, yo no soy adicto a ningún juego, nos manda los buenos días y dice, oye, feliz día de aquellos que son unos máquinas jugando. Bueno, pues nada, les felicitamos por su buen hacer. También tenemos a ver a esta ponedora, dice David, dice, a mis 48 yo sigo jugando como el primer día. Pero eso sí, juegos no tan modernos. Por ejemplo, no me va a jugar online, que es lo que se lleva ahora.
A mí me gusta mucho, sobre todo eso que han comentado antes, decía Ana, que somos más de cartas. Son esos juegos, o incluso el bingo y este tipo de cosas, en Navidad. A mí me gusta en Navidad porque es ahí donde apuestan las
con
monedas
la
y hay ese pique tal.
Bueno,
y
en Navidad se saca siempre el bingo.
A mí me gusta. A mí me gusta hacer de banca. A mí me gusta hacer de banca porque, como siempre dicen en el casino, que la banca siempre gana.
Pues
de hecho, eso desde pequeño lo apliqué y a veces, bueno.
Perfecto. Oye, tenemos mensajes en nuestro Facebook, pero también en el WhatsApp, 662942605. Anímate y nos dejas el tuyo. A esta hora, a las 4:16 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por echarnos un cable a que se sepa que de madrugada en la radio escuchamos Poniendo las Calles. Hay que llegar en este momento, más que nada, porque es el momento de repasar pues partes importantes de nuestra historia, la historia de España, ahora que tan en boca están haciendo muchos países de lo que sucedió hace cientos de años. Bueno, pues aquí vamos a hablar con profesionales, con catedráticos, vamos a hablar con gente que realmente sabe lo que sucedió de aquella manera. Y lo importante es que vamos a dar un montón de datos. Siempre lo hacemos gracias a José Luis Corral. José Luis Corral es escritor, también es catedrático en historia medieval. Y hoy, por ejemplo, nos vamos a detener en un periodo que es muy importante para España, porque después del descubrimiento de América, sabrás, ponedor, allá por 1492 y de los tres siglos de presencia del Imperio Español allí, pues ahí vino la caída de nuestro país como gran potencia internacional. José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una semana más.
Hola, ¿qué tal?
Después de más de tres siglos de presencia española, surgieron los movimientos por la independencia. ¿Qué es lo que ocurrió, José Luis?
Bueno, es un fenómeno realmente curioso, extraño y muy importante. Claro, estamos hablando de que más de medio continente, el continente americano, América del Sur, América Central, pues en apenas 20 años desarrollaron unos movimientos de independencia, en cierto modo inspirados por lo que había ocurrido unos años antes en Estados Unidos, en América del Norte, con respecto a la metrópoli de Inglaterra, y se produjo efectivamente la independencia de todo ese continente, o esas dos terceras partes del continente, y España perdió lo que habían sido sus grandes territorios del imperio, salvo Cuba y Puerto Rico, que se mantuvieron bajo dominio español hasta 1898, un tiempo después, un siglo casi después, ¿no? Pero bueno, fue una época realmente apasionante, quizá muy mal estudiada, o mejor dicho, quizá muy tergiversada por cuestiones de mitificación de personajes como Bolívar y otros.
Hombre, es que José Luis, si nos damos cuenta, después de más de tres siglos de presencia española, ahí fue cuando surgieron los movimientos por la independencia. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente entonces?
Bueno, durante 300 años no hubo prácticamente, hubo algún conato, evidentemente, por supuesto, pero muy puntuales, sin apenas relevancia. Pero a principios del siglo XIX se desató una vorágine de acontecimientos, de movimientos independentistas, desde México hasta Argentina, que culminaron con la independencia de prácticamente todos estos países. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que España estaba tremendamente debilitada a principios del siglo XIX cuando Napoleón invadió la península ibérica, la guerra contra el francés, las guerras que había librado España además contra Inglaterra, habían dejado a España muy debilitada, y aprovechando esa debilidad de España en la época de Carlos IV y después con Fernando VII, lo que hicieron una serie de personajes que tenían muchos intereses económicos en América, lo que hicieron fue poner en marcha estos movimientos de independencia, copiando de alguna forma, de una forma grosera, claro, lo que habían hecho los revolucionarios norteamericanos con Washington, con Franklin, con Jackson, pues unos años antes. Copiando ese modelo, aprovechándose de la debilidad de España, el independentismo triunfó y, como he dicho antes, en apenas 20 años, pues se consiguió la independencia en todos los países que hoy en día conocemos como la América Hispana.
Ahí, José Luis, fíjate, tengo que decirte que yo he leído hace un montón de tiempo, ¿no?, que estos grupos revolucionarios recibieron, bueno, pues el apoyo de potencias extranjeras. No sé si esto fue así o no fue así.
Sí, el movimiento está encabezado fundamentalmente por criollos, es decir, no por indígenas, no por gentes que procedían de linajes anteriores a la conquista de América por los españoles, eran fundamentalmente criollos, es decir, eran personajes como el propio Bolívar, como San Martín, como Quintana y otros, eran personajes que eran descendientes de familias españolas, en tercera, cuarta, quinta generación, pero al fin y al cabo de origen español, aunque fueran sus ancestros, ¿no? No eran indígenas. No fue una revolución de los indígenas, de las poblaciones indias, de las poblaciones autóctonas de Perú, de Colombia, de Venezuela o de México. No, no, en absoluto. Fueron criollos, fueron descendientes de españoles. Y claro, estos descendientes de españoles necesitaban, como bien preguntas, un apoyo externo, si no hubiera sido probablemente imposible, no lo sé, esto es hacer historia ficción. Pero encontraron enseguida este apoyo, y lo encontraron en los enemigos de España, sobre todo en Inglaterra, que era la principal enemiga de España, aunque había colaborado con los españoles en la guerra de la independencia contra Napoleón, enseguida se dio cuenta Inglaterra que para mantener ese primer puesto de potencia mundial que había conseguido, necesitaba debilitar a Francia, que ya lo había hecho, evidentemente venciendo en las guerras napoleónicas, especialmente la batalla de Waterloo, y después pues debilitando a España, que aunque muy, muy disminuida, era ya una tercera, cuarta, quizá quinta potencia mundial, pero seguía teniendo recursos, territorios, etcétera. Bueno, pues lo que hacen los ingleses es financiar a estos movimientos revolucionarios, darles muchísimo dinero, y con ese dinero y hombres, en forma de mercenarios, porque aparecen algunos soldados británicos, ingleses, que participan en estas guerras de la independencia a favor de los independentistas norteamericanos, perdón, centro y sudamericanos, pero realmente es con dinero inglés. Hubo varios bancos, tres bancos en concreto de Londres, que financiaron estos movimientos de independencia.
Fíjate, era lo que te iba a comentar en cuanto terminases de hablar, José Luis, la financiación. Porque claro, esto mínimo tiene que generar una serie de gastos, ¿no?
Sí, para movimientos de revolucionarios de este tipo, además de que haya un líder o unos líderes y de que haya gente que esté dispuesta, evidentemente, a participar en esos movimientos revolucionarios, en este caso en pro de la independencia, obviamente hace falta dinero. Y más cuando esa revolución es una revolución que necesita armas, barcos, cuarteles, construcciones, bueno, todo tipo de dinero, de recursos para financiarla. Y ahí estaban los ingleses, como casi siempre, en contra de España, ahí estaban los ingleses, los bancos ingleses, los financieros ingleses, para prestar ese capital, esos capitales que necesitaban pues Bolívar, San Martín y otros revolucionarios. Y fue tremendo. El movimiento de independencia, bueno, evidentemente, pues ellos creían que tenían derecho, faltaría más, ¿no?, a liberarse de alguna forma, a romper las cadenas que decían que unían con la metrópoli, con España. Pero el resultado fue terrible, ¿eh? El resultado de los préstamos, de esas deudas que contrajeron los revolucionarios y, por tanto, los países que luego encabezaron con los bancos ingleses, fue absolutamente pavorosa. Tardó muchísimo tiempo en pagarse esta deuda, y países como Perú, como Colombia, como Venezuela, estuvieron muchísimo tiempo, muchísimos decenios, siglo y medio prácticamente, pagando la deuda.
Desde luego que sí. Claro, además, Simón Bolívar ahí fue el principal líder. ¿Nos puedes dibujar un perfil, por favor?
Bueno, Simón Bolívar es la figura más importante, evidentemente. es un personaje, es un criollo, es descendiente de españoles, sus antecesores, sus antepasados, desde el siglo XVI, venían, bueno, eran varias familias, lógicamente una persona tiene varias ramas en su linaje de sus predecesores, ¿no? Fundamentalmente su familia era mayoritariamente de la zona del País Vasco, pero también tenía algunos antecesores que habían viajado en su día a América y otros lugares de la península ibérica de España. Bolívar es conocido como el Libertador, y es que desde un primer momento, él murió con 47 años, lo que pasa es que empezó muy pronto su tarea, diríamos, en pro de estos movimientos independentistas. Viajó a España, luego estuvo por Europa. Aquí se le influyó muchísimo las ideas de la Ilustración, de libertad, de independencia, etcétera. Asistió en 1804 a la coronación de Napoleón y allí quedó un poco desencantado. Porque, claro, él era republicano, fundamentalmente republicano, además independentista. Pero, claro, cuando vio que Napoleón, que había sido de alguna forma el líder de la fractura que hubo entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, las democracias liberales, se encuentra con que Napoleón se corona en París, en Nuestra Señora de París, como emperador. Y ahí estuvo un poco desencantado, aunque luego le copió esta especie de tics autoritarios que tenía el propio Napoleón, ¿no? Bueno, Simón Bolívar es un hombre tremendamente contradictorio. Lo que pasa es que desde un primer momento la historiografía iberoamericana lo ha trufado como si fuera solo un perfil heroico y benéfico, pero tiene unas sombras y unos claroscuros tremendos. Él, por ejemplo, en su viaje a Europa, estando en Roma, en el Monte Sacro, hace un juramento, que es muy famoso, por el cual declara guerra a muerte a los españoles. Y cuando él va mandando cartas a aquellos lugares que se van sublevando contra España, les dice a los comandantes, a los capitanes que dirigían estos movimientos revolucionarios en cada lugar, que hay que matar a todos los españoles. Y en algunos casos lo hizo, ¿eh? Realmente hay episodios negrísimos que no se conocían hasta hace poco porque se ha ocultado muchísimo este aspecto oscuro de la biografía de Bolívar. Por ejemplo, en Caracas entraron los independentistas en un cuartel donde había 800 españoles que estaban heridos, eran soldados realistas que estaban heridos, y acabaron con ellos, los mataron, incluso en el propio lecho del hospital. Y hay una carta tremenda de Bolívar a los dirigentes que acaban con estos heridos, que matan a estos heridos, que asesinan a estos heridos, que les dice algo así como, bueno, no disparéis contra ellos, no los fusiléis, porque la pólvora y las balas son muy caras. Acabad con ellos a machetazos. Y lo cumplieron. A muchos de los españoles heridos, ¿eh? Claro. Que no se podían algunos ni mover porque habían librado batallas y estaban convalecientes, les cortaron las cabezas y pasearon las cabezas por las calles. Realmente el episodio es tremendo.
Es dantesco, José Luis, es dantesco. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando y escuchando a todo un historiador, es brutal. Claro, además, durante todo este tiempo, José Luis, claro, el mapa tuvo que sufrir cambios. ¿Cómo queda desde entonces ese mapa?
Bueno, entre 1808, que al enterarse de que Napoleón está invadiendo España y que España probablemente va a ser ocupada, conquistada por los franceses, comienzan los primeros conatos de independencia que duran pues prácticamente hasta la década de 1820. Bolívar, que es el gran liberador, el gran mito de la liberación, de la independencia de América, tenía en su cabeza la idea de construir un gran imperio, aunque quizá en forma de república autocrática, que ocupara toda la España, perdón, toda la América española, todas las posesiones de España en América iban a estar reunidas en un país independiente, al estilo parecido, ¿eh?, de los Estados Unidos, que por lo menos fuera desde Panamá hasta el sur. Es decir, todo lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, todo ese territorio, porque en el sur, en el cono sur, Chile y Argentina tenían su propio liberador, que era San Martín, el general San Martín, con el cual, por cierto, se entrevistó Bolívar en Guayaquil y no llegaron a ningún acuerdo. Bueno, esa idea de un gran imperio o una gran república que agrupara a, por lo menos, los territorios de estos países que he dicho, pues acabó como un fracaso. Autocracias locales en estos países fueron por su cuenta, se independizó su cuenta Bolivia, luego Perú, luego Ecuador, luego Colombia y Venezuela, y esa idea de la gran Colombia, el gran territorio unificado que soñaba Bolívar, se vino abajo. Y Bolívar, en el último año de su vida, en 1930, en su testamento, renegó de todos los movimientos independentistas y dejó una frase para la historia. Dijo algo así, de su testamento, dijo algo así como que gobernar América es como arar en el mar, es decir, una tarea vana.
Es que vaya años convulsos y vaya consecuencias las que se derivan para nuestra corona, ¿eh? Total nada. Porque claro, además hay que reflexionar sobre todo lo que pasó, ¿eh, José Luis?
Y además sufrieron evidentemente las consecuencias económicas de los préstamos que habían pedido para poner en marcha los movimientos de la independencia de América Latina. Hasta tal punto que, bueno, yo creo, y conmigo algunos historiadores, evidentemente, o yo con algunos historiadores, yo creo que buena parte del retraso económico que en el siglo XIX, la segunda mitad, y en el siglo XX han tenido muchos de estos países iberoamericanos, se debe precisamente a que hasta 1970, no 1800, 1970, hasta hace 40, 50, 60 años, no acabaron de pagar los préstamos, las deudas, y eso fue tremendo, eso fue una carga financiera, una carga de deuda que ha lastrado la economía de estos países y que, en cierto modo, la sigue lastrando, además de crear unas castas dirigentes, unas castas políticas corruptas que, desafortunadamente, en algunos países todavía quedan.
Desde luego que sí. Lo estamos viendo precisamente estos días, ¿no? Junto a esas consecuencias, José Luis, que son consecuencias económicas que arrastran todavía y que deben escocer. Por eso nos gusta tanto escucharte, para conocer de primera mano lo que sucedió y con la experiencia de un historiador que es neutral, pero que se limita a contar lo que realmente sucedió. Algo apolítico, que eso es muy de agradecer. Pues, José Luis, nos ayudas a entender el presente. Esto es muy importante. Te damos las gracias a los ponedores, ¿eh, José Luis?
Bueno, muchas gracias. La historia es maestra de vida y lo que está pasando estos días, precisamente con ese conflicto diplomático entre México y España, que es muy lamentable y muy triste, no es sino los rescoldos, los tizones de aquel fuego que comenzó a principios del siglo XIX.
Tal cual. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
De un tiempo perdido. Esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente. Al oído,
4:35 de la mañana. Andrés Calamaro, para no olvidar, y nosotros leyendo los mensajes de los ponedores. Estamos en Facebook, estamos en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy hablando de videojuegos para mayores, porque también los utilizamos los que no somos tan jóvenes. Isabel dice, en mi casa juego yo a la Palabrados y al Candy Crush, y me encanta. Nos manda un saludo, Borja.
Tanto Javi Santa Fe como Villarreal Groguet, ambos tienen la Play 2 y la Play 4, juegan al FIFA, Tomb Raider, Rayman, Gran Turismo y algunos otros más. Susana Ramiro dice, los juegos que tengo en el móvil es el Parchís, Tetris y el Gin Rummy.
Yo en internet no he jugado nunca al Parchís.
Yo sí. La tengo, es el único que tengo descargado,
¿nunca?
Pero por el pique, por el pique. Francisco José Catalán, yo afortunadamente no tengo ese vicio porque me gustan otras cosas, pero de nunca me han gustado exceptuando de niño con las maquinitas de antes. Carlos Aparicio, sí juego en el móvil a un par de juegos y claro está que engancha incluso a mi edad, así que los chavales cómo no van a estar enganchados a juegos y redes. A nosotros nos pillaban las máquinas en los salones recreativos a 25 pesetas la partida y si querías disfrutar un rato o espabilabas o... y puntos suspensivos.
Mira, Carlos dice que lleva jugando desde que tenía 10 años, dice ahora tengo 44, aún me sigo comprando la hobby consolas, dice nunca ha fallado un número en más de 30 años. Ponedores, que también les gusta el juego, 662-942-605, tenemos un mensaje.
Buenos días, familia de ponedores, aquí el Pirañita de Utrera. Yo los juegos que juego soy más de clásico. Nosotros nos juntamos todos los fines de semana la familia y nos jugamos a la varisquita, que si echamos un domino, y luego que si jugamos al bingo. Los engaño a todos, ¿eh? Soy el más jovencito y los engaño a todos. ¡Qué vergüenza de mí, Dios mío! ¡Venga, soy ponedor! ¡Vea, eres un crack!
Gracias. Él se lo dice todo, ¿eh? Como has visto, él mismo reconoce que no lo hace del todo bien. 4:38 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español, Ahora Health, el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, tío, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero hombre, por WhatsApp, sí, no sé.
Vamos yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido. Deja a un lado el mal de amores, no es para tanto lo que pido. No hace falta que me escuches, solo que estás a mi lado. Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado. Quizás te jure algo que nunca pude completarte. Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo. Por las noches me encuentro solo con mi corazón. Wow. Pero pienso que yo, con esta letra de amor, amor, te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios.
Se le está poniendo a más de uno en el camión, en su horno de pan, a lo mejor en su garita, cuando escucha esta canción de Juan Magán. Juan Magán es un artista de los pies a la cabeza, es un artista cristiano, para empezar, y es un tío que refleja en sus canciones, que son número uno en todo el mundo, historias maravillosas. Hay que decir que es verdad que son unos cuantos años los que por estas fechas recibimos la llamada de un ponedor muy especial. Y digo que es especial porque, por su cargo, habría quien piense que se levanta tarde y que lo tiene ya todo hecho. Y no, yo le conozco bien, no es así. Él es un currante, es muy madrugador y por eso sabe lo que ocurre en este programa de radio, que cada día conoce perfectamente lo que sucede en él. Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte. Alcalde, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas madrugadas.
Buenos días, buenas madrugadas a todos. Pues encantado de estar contigo un año más. Para presentarte una sorpresa.
Es impresionante lo que habéis hecho estas fiestas. Es alucinante. Pero ahora yo creo que estás más en la condición de papá. Ya ¿cuántos hijos tienes? ¿Ha nacido el tuyo hace bien poquito?
Tengo 4 y el quinto, como tarde, nacerá, si Dios quiere, el 15 de octubre.
Ah, ya para el 15 de octubre. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sigues madrugando, trasnochando? ¿Cómo consideras que haces tú ahora mismo la vida nocturna?
Bueno, al final, ya también con los años dormimos menos, ¿no? No nos hace falta, ni nos pegamos esas dormilonas hasta las tantas de la mañana como cuando éramos jóvenes. Ahora ya se acuesta uno pronto y se levanta uno pronto y pues así el día lo aprovechas mucho más.
Ya, es verdad. Ayer nos llamaste al programa porque quieres invitar a los ponedores a las fiestas de la ciudad que diriges, que es Boadilla del Monte, la Comunidad de Madrid. Es una localidad que no está nada lejos del centro de la capital y que además comienzan este jueves con este gran concierto de Juan Magán. ¿Por qué Juan Magán? ¿Cómo está el ambiente con respecto a este artista para comenzar?
Bueno, pues de las 9.000 entradas que están a la venta, quedan ya muy poquitas todavía disponibles. Se ha vendido en estos 15 días estupendamente y esperamos poner el sold out, ¿no? El no hay billetes, el jueves, pues antes del concierto. Con lo cual hay mucha expectación. Aparte va acompañado de otros DJs, con lo cual desde las 8 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana, pues ese jueves tendremos en Boadilla una noche de fiesta para comenzar nuestras fiestas, estupenda.
¿Qué es lo que te quita más el sueño? ¿El que acuda la gente en masa o que no acuda la gente a los conciertos, a los actos?
Que acudan, pero que acudan con orden. Que nosotros somos muy de orden y gente tranquila y que venga a disfrutar y que no venga buscando otras cosas. Ni lo de las cosas de los ajenos ni buscando broncas, ¿no? Entonces nosotros... Me gusta que venga todo el que quiera, por supuesto, por eso de ahí la invitación, pero que vengan con orden.
¿Este año traen novedades las fiestas de Boadilla?
Este año, bueno, la música es la principal protagonista. Tenemos un espectáculo, por ejemplo, de las promesas de la Pop Kids. Tenemos más espectáculos infantiles. Bueno, pues al final, la carpa gigantesca de 5.500 metros cuadrados que ponemos, pues podrá albergar todos los eventos, independientemente del tiempo que haga, con lo cual encantados de empezar.
¡Qué maravilla! Me está escribiendo la gente diciendo, Pulpo, yo no soy de Boadilla, pero voy bastante porque tengo amigos. ¿Yo podría entrar a ese concierto? Ahí hay que decir, alcalde.
Y el resto del concierto, que tenemos el viernes a Seguridad Social y el sábado tenemos a Bustamante, el vecino de Boadilla, y a DJ Nano, esos son con entrada libre hasta completar aforo. Entonces sí que, bueno, pues si llegan justos, a lo mejor no entran en la carpa, ¿no? Pues ya estará el aforo completo. Pero bueno, son 9.000 personas de aforo y, bueno, el año pasado con Henry Méndez pasaron decenas de miles de personas a lo largo de toda esa noche por la carpa y no hubo ningún problema.
Siempre la organización, la selección de los artistas, lo que buscáis es que acapare, pues cuanto más público mejor, en el sentido de jóvenes, más jóvenes, menos jóvenes, adultos, os pensáis en todos los perfiles, ¿no?
Sí, lo hacemos junto a las peñas, en la comisión de fiestas, la elección del cartel de artistas, y al final sí procuramos que haya, pues eso, para más gente más joven, seguridad social, los que tenemos ya cierta edad, entre ya los vamos cumpliendo años y ya me incluyo, Bustamante, todos los públicos, desde los más mayores hasta los más pequeños, pero luego también ha habido jóvenes de Boadilla que han ganado un concurso y van a ser teloneros, tanto de Bustamante como de Metropop en la plaza. En definitiva, tenemos varios escenarios y tenemos un programa de fiestas muy completito, muy concentrado, desde el jueves 3 hasta el lunes 7, para que así gastemos todas las balas en ese fin de semana, no nos dispersemos.
Y también todo aquel que quiera, que pueda, pues que disfrute Boadilla del Monte, porque sigue siendo una localidad, cada día está más bonita. ¿Qué se hace, alcalde, para que los municipios tan bonitos, tan cuidados, tan ordenados? Porque el tema del orden, y es verdad, lo acabas de comentar, alcalde, el orden es muy importante. Y cuando uno se acerca a Boadilla del Monte, se da cuenta que, ¿por qué aquí está todo bien?
Bueno, yo llevo 13 años en este ayuntamiento y mis antecesores y desde el principio, bueno, pues al final se han seguido una serie de políticas dirigidas, encaminadas hacia pues mantener una ciudad limpia, tranquila, segura, y como hemos ido todos trabajando en esa línea, pues al final se ven los resultados, ¿no? Si te centras en otros aspectos, pues tendrás otros aspectos, ¿no? Pero en nuestro caso, la tranquilidad y la calidad de vida de nuestro vecino, pues es nuestro foco, la familia, el medio ambiente, nuestro patrimonio cultural y natural, pues eso al final hace que se vea el resultado, ¿no? Y además el vecino se implica, lo hace suyo y presume de ello, que es también otro de los logros, porque al final ellos mismos se preocupan en que la ciudad esté cuidada y bonita.
Alcalde, ya para finalizar, ¿cómo vais a resolver los problemas del transporte que supone el cierre de los servicios a partir de la una de la madrugada? Ya es una hora un poco complicada porque la gente, si quiere volver a casa, ¿qué va a pasar?
Bueno, para los vecinos de Boadilla tenemos autobuses lanzaderas, tenemos dos rutas especiales de fiestas, una hacia los nuevos desarrollos y otro hacia los más consolidados, que van a estar hasta las 3 de la mañana, pasando cada 20, 25 minutos aproximadamente. Y los que vengan de fuera, pues tendrán los autobuses nocturnos, los búhos del Consorcio de Transportes, y si aguantan mucho, pues está el primer metro ligero que arrancará de madrugada. Con lo cual, bueno, pues invito, y si no, bueno, evidentemente hay otras fórmulas de transporte, de taxis, el Cabify, y por supuesto, si van a utilizar el coche, que no consuman alcohol, que habrá controles también para evitar peligros al volante.
Siempre orden. Pues Javier Úbeda, ni un minuto más. Gracias por poner las calles con nosotros, a disfrutar de la radio de madrugada que aquí sigue, ¿no? Pues acompañándonos y haciendo gala. Yo he oído que has comentado, alcalde, en más de una ocasión que escuchas habitualmente ese programa de radio.
Sí, la verdad es que me encanta la COPE, soy un oyente fiel y, bueno, encantado. Sobre todo acompañar estas madrugadas y estos comienzos del día, pues bien informado, primero por tu parte, más ameno, y luego con Carlos, con Carlos Herrera, sí, pues ya esa información veraz y rigurosa y seria que falta nos hace en este país.
Perfecto. Javier Úbeda, un abrazo muy fuerte, felices fiestas y nos vamos viendo. Un abrazo enorme.
Nos veremos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Gracias, alcalde de Boadilla. Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles y siempre ofreciéndote cosas divertidas, cosas únicas para que lleves una vida un poquito más alegre.
Ayer la vi.
Ayer la vi desde hace mucho tiempo y
calle de Madrid.
Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
Sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí.
piensa en mí, no me atrevo, oh, oh, a decirle nada. Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar. Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo. De repente, tra, tra, llegó su novio ya. Si no la va a cuidar, échate pa' tra, tra.
Es inevitable ver, una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Es por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé.
Bailando para mí.
Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle.
Ahí estamos bailando por ahí con Juan Magán y conociendo las cosas que nos cuentan los ponedores en Facebook, que Valeriano dice que le gusta jugar mucho con el móvil al Tetris.
Fernando Val dice haber logrado pasar de largo de los videojuegos. Leo, oigo la radio, veo documentales que me interesan, viajo, salgo con amigos a pasear y voy cumpliendo años despacito. Lola dice, me gusta mucho a palabra 2, pero no encuentro quien juegue conmigo. En un tiempo jugaba en línea, pero se ve que no les engancha tanto como a mí.
Vaya, bueno, y tenemos un mensaje en el 662942605.
Mira, te digo, cuando éramos pequeños, los hermanos, que éramos 5, jugábamos mucho al ballet, al parchís, bueno, la oca, por supuesto. Después también al continental, bueno, no tan pequeños, ya habíamos crecido, jugábamos al continental. Y también aquí en Canarias, no sé si usted, hay un juego que es el envite. Entonces, eso se juega mucho aquí con las cartas y se hace señas con los otros compañeros para... de tu equipo, para saber lo que tienes y poder derrotar al contrario, al otro equipo. La verdad, es muy entretenido. Así que eso es lo que mis hijos se entretuvieron mucho con el parchís, la oca y el famoso palé. O sea que, pues nada, un beso.
El envite canario debe ser el mus, por lo de las señas y demás, me puede sonar. Gracias de verdad por estos mensajes en Facebook y en el 662942605. Ahora vamos a conocer una iniciativa interesante. Digo interesante porque Ponedora y 4 alumnos de informática y matemáticas de la Universidad de Granada que un buen día se preguntaron si habría alguna forma de combatir la sequía o de aprovechar el agua que cae, por ejemplo, cuando llueve torrencialmente. Y con la ilusión de su edad se presentaron a un concurso de nada más y nada menos que la NASA.
Y en este caso no dudamos en inscribirnos, ya que anteriormente habíamos participado en concursos similares y sabíamos lo interesante y todo lo que podríamos llegar a aprender de este tipo de experiencias.
Pues él es Alfonso Zapata, una de las mentes que han pensado en una solución para las sequías, Borja.
Y lo han hecho de la mano de Isabel, Juan y Juan Antonio. Todo fue porque el familiar de uno de ellos trabajaba en un tema de aguas y se lamentó un día que era una pena la cantidad de agua que se perdía cuando llovía. Y así fue como decidieron ponerse manos a la obra.
Familiares de uno de los integrantes trabaja en el tema del agua y nos comentaba cómo era súper indignante el ver que las cantidades de agua que caen, nosotros somos de Granada, caen lluvias torrenciales, pero durante muy poco tiempo. Entonces ese agua al final no se podía aprovechar bien y entonces pensamos que era totalmente indignante y que era un problema que teníamos que paliar.
Cierto, da mucha rabia que se pierda el agua con la falta que hace cuando no llueve. Y yo en casa en esto soy muy estricta, estoy muy concienciada de lo importante que es no malgastarla. Pero claro, ahora lo importante es saber cómo lo han solucionado estos chicos. Pues escucha, porque han usado la inteligencia artificial y el Big Data desarrollando un sistema capaz de prevenir inundaciones. Así lo explica Alfonso.
Pues el sistema se compone de diferentes elementos. En un primer lugar estaría el eje principal, que serían las válvulas. Este sistema de válvulas estaría controlado por una inteligencia artificial que va llevando el agua allá donde se necesite. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aparte del sistema de inteligencia artificial, contaríamos con unos sensores que nos permitirían predecir, además de los datos de satelitales de la NASA en este caso, nos permitirían predecir cuándo habrá inundaciones y con ello poder abrir según nos convenga para derivar el agua a los embalses de agua.
Aunque en este proyecto hay una novedad y aquí está el quid de la cuestión: combinar la ayuda de las nuevas tecnologías y la del hombre.
Pues la novedad es que al integrar el uso de inteligencia artificial ya no solo dependemos del humano para que tome esas decisiones, sino que hacemos de una manera mucho más inteligente, como el propio nombre de inteligencia artificial indica, esta redistribución. Entonces somos capaces de llegar y paliar este sistema de una manera mucho más. Sí, evidentemente tendría que haber supervisores que estén al tanto de todo eso, cosa que también intentamos reflejar en este proyecto que presentamos. Y claro, al final se trata de automatizarlo todo mediante el análisis de datos y la inteligencia artificial.
Ojalá que el proyecto pudiera llevarse a cabo, aunque me imagino que para poder desarrollarlo hará falta mucho presupuesto. A estos jóvenes investigadores no les faltan ganas de seguir trabajando en él, pero claro, ellos son plenamente conscientes de que necesitan una gran inversión económica. La buena noticia es que hay mucha gente que se ha interesado en su idea.
Bueno, pues se trata de un proyecto bastante ambicioso. Nosotros como estudiantes y por el tipo de proyecto que era, al final no contábamos evidentemente con los recursos. Haría falta ya no solo la colaboración privada, sino posiblemente la pública. Una colaboración público-privada sería necesaria para poder llevarlo a cabo.
La idea ha sido tan buena que estos chavales se han proclamado campeones de España y han conseguido una mención honorífica en la fase internacional de este concurso de la NASA. No está nada mal. Y es que no todos los días se consiguen menciones honoríficas participando en concursos internacionales, y mucho menos cuando están organizados por una de las agencias más importantes del mundo. Vamos llegando así a las 5 de la mañana. Tenemos que seguir poniendo las calles. Antes habrá que actualizar la información.
Gracias, Bea. La verdad que van pasando los minutos, van cayendo los minutos, son las 4:59, hora menos en Canarias. Fíjate, en la próxima hora, Alfonso García, Motorman, nos va a explicar un montón de cosas. Entre ellas, nos va a contar cómo está el tema de las ITV en Japón, donde es tan caro pasar por este examen. Es súper curioso que jubilan a los coches antes de que les toque pasarla. Vamos, cosas que suceden en cualquier rincón del mundo y que luego aquí a lo mejor pueden tomar nota, también nos pueden afectar a todos. Así que vamos a ver qué nos cuenta Motorman dentro de un rato, cuando lleguemos al último tramo de Poniendo las Calles. Seguimos en ello, seguimos acostando y levantando España.